This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez. Soy por mi compañero Fernando del Rincón. A 12 días de las elecciones intermedias acá en Estados Unidos, ¿cuál es el tema que más le interesa a los votantes? Y también, CNN es testigo del traslado de los restos de Joshua Jones, un combatiente estadounidense que murió en Ucrania. ¿Se les parece? Comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen con la etiqueta numeral concluEconomía, numeral concluEconomía, y recuerden que recibo todos sus comentarios y también opiniones a mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. A 12 días de las elecciones intermedias acá en Estados Unidos, las encuestas muestran que las dos cuestiones que más preocupan a los estadounidenses son la economía y la inflación, sobre todo si son republicanos o independientes. Esta preocupación podría incluso inclinar el resultado en las contiendas que son mucho más cerradas a estos días. La economía y la inflación es lo que más preocupa al 47% de los votantes encuestados en Wisconsin, al 46% de los votantes de Michigan y el 44% de los votantes en Pensilvania, con porcentajes muy inferiores que en otros temas como el aborto o el derecho a la integridad electoral, ¿no? Y durante una visita al estado de Nueva York, el presidente Joe Biden dijo que nada crearía más caos o haría más daño a la economía que el hecho de que los republicanos se hagan con el control del Congreso. El presidente acusó a los republicanos de elevar los costos para los estadounidenses al tiempo que promocionó los esfuerzos de su administración para bajar los precios y también aumentar la fabricación nacional.
Hoy salieron los resultados del PIB y la economía, de hecho, está creciendo. De hecho, la economía creció a una tasa del 2,6% el último trimestre. Y aunque puede que no lo sienta todo el mundo, los ingresos de las personas subieron el último trimestre, más de lo que la inflación subió, un crecimiento suficiente. Así que la economía va en ascenso, el precio de la inflación ha bajado, los ingresos reales han subido y el precio de la gasolina ha bajado. La gente sigue gastando, pero ahora a un ritmo más estable que durante nuestra rápida recuperación. El año pasado, las empresas continúan invirtiendo en Estados Unidos.
Bueno, es cierto que la economía de Estados Unidos creció en el último trimestre recuperándose de la contracción que sufrió durante la primera mitad del año. El Producto Interno Bruto subió a una tasa anualizada de 2,6% y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo hoy que no ve signos de recesión. Al contrario, cree que la economía se está fortaleciendo y apunta a factores como la tasa de desempleo está en su nivel más bajo en 50 años. Las exportaciones aumentaron y hay signos de resurgir de la fabricación estadounidense. Y sin embargo, hay indicios de que el gasto de los consumidores está empezando a disminuir. En cuanto al consumo de bienes, las tasas hipotecarias subieron el 7% por primera vez en 20 años. Y la inflación alcanza su nivel más alto, fíjese, en 40 años. Evidentemente que los sueldos no están a la altura. Se erosionan respecto al alza del costo de la vida, lo sabemos. Y todo este tipo de factores ponen a la economía de los Estados Unidos en una situación muy insegura para el año 2023. Además, muchos economistas subrayan que los datos positivos del Producto Interno Bruto no implican necesariamente que la economía no vaya a entrar en recesión. De hecho, hay varios analistas que señalan que las posibilidades van en aumento. Y aunque la recesión no sea inminente, las elecciones intermedias sí lo son. Ya más de 13,8 millones de personas han emitido su voto y el resultado de estas elecciones, por supuesto, que es una variable que puede influir en la economía. ¿Inclinarán los temores económicos los resultados electorales? Lo voy a conversar con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida a Axel Christensen, estratega para América Latina de BlackRock. BlackRock, hay que decirlo, es una empresa de inversiones estadounidense, la más grande del mundo en gestión de activos, cuya sede está localizada en Nueva York. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto de saludarte.
Igualmente, José Manuel, el gusto es mío.
Bueno, el crecimiento de 2,6% de la economía en el tercer trimestre sorprendió ¿Qué nos dice este dato particularmente, Axel?
Bueno, José Manuel, así como bien señalaba, vimos una contracción económica en la primera mitad del año y si miramos los datos de empleo y otros indicadores, la verdad que esas cifras quizás no daban un cuadro completo. Las cifras que conocemos hoy día también esconden realidades diferentes. Hay, por un lado, una situación más positiva en algunos sectores, pero también hay algunas campanadas de alerta en áreas de la economía que están empezando a resentir el incremento de las tasas de interés, particularmente la inversión en el sector de vivienda residencial.
Claro, entonces, ¿qué nos dice de alguna manera la caída del consumo de bienes y también el alza del consumo de los servicios que estamos observando hoy día? ¿Qué nos está señalando este dato, Axel?
Bueno, en primer lugar, está reflejando cómo el consumo está adaptándose a una nueva realidad. Recordemos que durante los tiempos de COVID, de pandemia, se redujo significativamente el consumo en servicios, particularmente relacionados a viajes, ¿no? A todo lo que es hospitalidad, y se concentró más en consumo. Estamos de bienes, estamos viendo una reversión. La buena noticia es que la reducción en el consumo de bienes va a ayudar a empezar a, digamos, traer la inflación hacia abajo, pero a su vez una subida en la parte de servicio puede hacer que esa baja inflación sea más lenta de lo que se requiera para evitar que las tasas de interés suban demasiado, José Manuel.
Y en este caso, y lo hablábamos fuera de cámara, el caso de la empresa United Airlines es bastante emblemático, ¿no?
Claro que sí. United Airlines está llamando a ocupar una cantidad muy importante de plazas adicionales en vista del incremento muy significativo que hemos visto de la interés de viajar, ¿no? Y está prácticamente llenando estadios con postulantes de esas a esas plazas de trabajo, ya sea trabajando en los aeropuertos o en las mismas tripulaciones de vuelo, llenando estadios completos en algunas ciudades y haciendo ofertas en el acto para ocupar esas plazas. Entonces, estamos viendo algunos sectores de la economía muy pujantes todavía, muy, digamos, activos en generar plazas de trabajos, pero que están conviviendo con otros sectores, el de la construcción, por ejemplo, que está resintiendo el incremento de los costos de construcción y también el de aumento del costo de financiamiento. Tú lo mencionabas en la introducción, José Manuel, con ya la tasa hipotecaria que comenzó el año cerca del 3%, ya alcanzando el 7%, más que duplicarse en menos de un año.
Ahora, el alza de tasas, si bien ha afectado al tema de vivienda, housing, no ha afectado al empleo, que está en números realmente excelentes. ¿Por qué?
Bueno, porque estamos frente a un momento económico muy inusual, lo que de alguna manera generó, en primer lugar, ¿no?, una recesión. Todo el mundo, ¿no es cierto?, se tuvo que ir a, digamos, a guarecer frente a la pandemia y provocó una caída muy importante de actividad. En el proceso de reapertura ha generado, entre otras cosas, fenómenos de inflación que hace mucho tiempo no veíamos. Y todo en un contexto, como bien decías, de una situación de empleo aún muy fuerte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por un lado, una economía que ya empieza a sentir los efectos de mayores tasas de interés, precisamente enfocadas a reducir la inflación, pero con un punto de partida de un mercado laboral que ya en este año está generando en promedio, va a generar en promedio más de 400.000 plazas de trabajo al mes. Aunque hay que advertir que los últimos meses esa cantidad ha venido en reducción, nuevamente alertando respecto a una economía, claro, que si bien se está desacelerando, no estaría dando señales de entrar en recesión, al menos en los meses venideros.
Claro, y eso también me lleva a hacer la próxima pregunta. Por un lado, estamos viendo una economía que muestra signos de resiliencia, pero ¿de qué factores realmente depende de que tengamos una recesión, Axel, el próximo año?
Bueno, lo más importante, Samuel, es el consumo, representa más del 70% de la actividad económica en los Estados Unidos, y muy ligado al consumo entonces va a estar la situación de empleo. En la medida que la situación de trabajos en Estados Unidos se mantenga tan fuerte como estamos viendo ahora, con un nivel de desempleo en mínimos históricos, la probabilidad de que la economía alcance, ¿no?, la contracción que define una recesión, se puede mantener baja. Ahora, ¿dónde están los riesgos? Que la Reserva Federal tenga que seguir aplicando incrementos importantes para frenar la inflación, que sigue siendo alta, y en ese esfuerzo vaya empujando a la actividad económica a enfriarse más rápidamente, a reducir la capacidad de generación de plazas de trabajo y, al final de cuentas, impactar el consumo, que es, como decía, el principal aportante para explicar la actividad económica en los Estados Unidos.
Claro, y me imagino que hay factores geopolíticos que no estamos viendo probablemente en estos momentos, que tienen que ver con, o sea, si es que no pasa nada más con la pandemia, si es que no tenemos otra, de alguna manera, otro rebrote del COVID, si es que la situación bélica en el mundo no se empeora más de lo que ya está, si es que los precios de los combustibles no siguen subiendo. Ahora, déjame llevarte al ámbito político, que es muy interesante analizar. Las opciones realmente que dicen los analistas es que o los republicanos ganan las dos cámaras o ganan una, y los demócratas podrían conservar en el mejor de los casos el Senado. ¿Cuál es el impacto que puede tener los resultados de esta elección en la economía, Axel?
Bueno, José Manuel, en general, la lectura que han tenido los mercados, y eso está muy ligado, ¿no es cierto?, a las perspectivas económicas, suele mirar con cierta, digamos, preferencia, incluso con una buena mirada cuando hay lo que se llama, ¿no es cierto?, un estancamiento, ¿no?, un gridlock, entre que un partido controla la Casa Blanca y otro partido o controla el Congreso completo o al menos una de sus cámaras, de manera de contrabalancear, ¿no es cierto?, el control del partido rival en otra rama del Ejecutivo. ¿Por qué la reacción normal ha sido de cierta mirada más positiva? Porque un estancamiento impide de alguna manera que se puedan dar cambios muy abruptos en cuanto a políticas económicas. En esta oportunidad, sin embargo, creemos que los desafíos que se presentan adelante, tanto en el ámbito económico que veníamos conversando, en la posibilidad de que Estados Unidos pueda caer en una recesión, pero quizás tanto más importante en el ámbito geopolítico que mencionabas también, hacen que quizás un liderazgo más claro, una Casa Blanca que tenga un buen entendimiento con el Congreso, en esta ocasión sea una alternativa, un escenario que los inversionistas privilegien, porque eso puede dar una mayor estabilidad económica en un momento en que hay mucha incertidumbre, en que hay muchos posibles escenarios futuros que de alguna manera generan un poco más de nerviosismo en el plano de los inversionistas.
Así es, escenario volátil, muchas veces incierto, variables que pueden incidir, que pueden aparecer, reaparecer. Un poco el escenario que hemos visto en los últimos años, Axel. Te agradezco mucho esta entrevista y ciertamente, claro, la claridad de tener un liderazgo claro, como tú dices, frente al Congreso. Pero bueno, veremos lo que nos deparan estas elecciones. Todavía quedan aproximadamente 11, 12 días. Axel Christensen, director de estrategia para América Latina de BlackRock, esta noche desde Nueva York. Buenas noches, Axel.
Muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima.
Hasta la próxima. Y al regresar, CNN es testigo del traslado de los restos de Joshua Jones, el combatiente estadounidense que murió en combate en Ucrania. Regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Ucrania, numeral Conclu Ucrania. Y recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. El estadounidense Joshua Jones murió en agosto en Ucrania luchando junto a las tropas de ese país. Sin embargo, su familia aún no ha podido recuperar su cadáver. Lo tenían los rusos, pero los restos ya fueron devueltos a Ucrania y CNN fue testigo en exclusiva de este traslado.
En el frente de Ucrania, sus compañeros de lucha lo conocían como Jesús Táctico, debido a su cabello largo y su profundo conocimiento de la Biblia. Para su madre, era simplemente Josh. Joshua Jones, oriundo de Tennessee, tenía solo 24 años cuando murió combatiendo en el este de Ucrania en agosto. Su pasaporte y su identificación militar ucraniana aparecieron en los canales de las redes sociales rusas poco después, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Desde entonces, los legisladores ucranianos Alexander Trukhin y Alexander Kovalyov han trabajado incansablemente para recuperar su cuerpo. Y hoy, por fin está sucediendo. ¿Por qué es importante para usted recuperar el cuerpo de Joshua Jones?
Él es un héroe para mí, como nuestros soldados. Entonces debemos hacer todo lo posible para devolver su cuerpo a su familia.
Estamos conduciendo a la línea del frente en Zaporizhia. Nos detenemos en el camino para conectarnos con la inteligencia militar. En otro automóvil, un soldado ruso está inclinado. Hoy lo pondrán en libertad como parte de un intercambio más grande en el que 10 ucranianos ya fueron liberados. Los legisladores hablan con los funcionarios para repasar el plan una vez más. Se prepara una bandera blanca improvisada para el momento del traslado. Y vamos de nuevo. Esta vez a tierra de nadie. Ambos lados han acordado un extraordinario alto el fuego de 2 horas y el tiempo es esencial. Así que acabamos de llegar al punto de encuentro. Ahora están esperando que los rusos lleguen con el cuerpo. Un equipo de investigadores forenses se prepara para la tarea que viene. Esto es lo más lejos que tenemos permitido llegar. La entrega real ocurrirá justo más allá de la colina. Esperando que regresen, es increíblemente silencioso. Solo los más valientes se atreven a salir por estos lugares. Alguien del equipo de transferencia captura el momento en el que el cuerpo de Joshua Jones es devuelto a territorio ucraniano mientras las tropas rusas miran. Para Kovalyov y Trukhin, es el momento que han estado esperando. Jones está ahora un paso más cerca de ser devuelto a su familia. De regreso en el automóvil, nos muestran sus artículos personales.
Este es su crucifijo personal que llevaba puesto. Él era una persona muy religiosa.
¿Cuál es tu sentimiento en este momento? Ha estado trabajando en eso durante mucho tiempo para intentar que Joshua Jones vuelva a su familia.
Nuestro sentimiento es que estamos orgullosos de nuestro país, de nuestro equipo. Estamos orgullosos del presidente. Y estamos orgullosos de que estamos salvando vidas, porque sabe, cuando, incluso cuando alguien se está muriendo, su familia sigue viviendo y no pueden vivir normalmente si saben que no tienen un lugar donde ir por su hijo.
Gracias a sus esfuerzos, la madre de Joshua, Misty Gossett, en Tennessee, pronto tendrá la oportunidad de despedirse de su hijo.
Joshua era un soldado, nato. Recibió su nombre por la batalla de Jericó. Y demostró que estuvo a la altura de su nombre con tanta valentía. Y siento que el peso del mundo me lo ha quitado.
Un nombre y una vida que serán recordados incluso a medio mundo de distancia. Clarissa Ward, CNN, Zaporizhia, Ucrania.
Vladimir Putin suavizó su retórica belicista este jueves. El presidente de Rusia negó que su país haya considerado usar armas nucleares contra Ucrania, pero al mismo tiempo acusó a los gobiernos occidentales de perseguir la dominación global y de querer controlar los recursos naturales del mundo. Pau Mosquera nos tiene los detalles.
Cuando la guerra en Ucrania estalló el pasado 24 de febrero, muchos vieron en el conflicto cierto parecido histórico con el contexto de la Guerra Fría. Eso es cuando el mundo estaba dividido en dos bloques ideológicos. 8 meses después, a pocos se les escapa que esa concepción parece ya un hecho consumado. De hecho, esta es una idea que ha reafirmado este jueves Vladimir Putin. En esta oportunidad, Putin ha afirmado que el conflicto en Ucrania era algo inevitable y, de hecho, ha hecho responsable de esta crisis a Occidente, y lo hacía, decía, porque él concibe a Ucrania como parte de Rusia, y en ese sentido las naciones occidentales habían traspasado una línea roja al querer ampliar la OTAN con Ucrania. Según afirmaba, los países occidentales habían ignorado la seguridad de Rusia al haber pretendido esta situación. Afirmó además también que Occidente está practicando un juego sucio, sangriento, está pretendiendo dominar el mundo y todos sus recursos. Y por esta razón, ante este escenario, lo que hace Rusia es defenderse. Sin embargo, ha manifestado también querer enmendar los lazos con Occidente. Según añadía, él no es ni ha sido nunca enemigo de Occidente, por lo cual ahora, en palabras literales, la humanidad tiene una doble tarea, o bien empeorar o bien de tratar de seguir juntos adelante. Y si hablamos del armamento nuclear, ¿cómo se pronunció Putin al respecto?
Nunca dijimos nada intencionalmente sobre la posibilidad de que Rusia use armas nucleares. Solo respondimos con insinuaciones a las declaraciones de los líderes occidentales.
En cuanto al conflicto sobre el terreno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que los combates más feroces se están dando actualmente en el este del país, en la región de Donetsk. Se conoce que ambos bandos se están enfrentando en los aledaños de las localidades de Bakhmut y Avdiivka, aunque ninguno de los dos ejércitos está teniendo avances significativos. Situándonos ya en la situación de Jersón, otro de los cuatro territorios anexionados por Rusia, conocemos que la contraofensiva ucraniana se acerca cada día más a las puertas de la capital de la provincia. Según la inteligencia ucraniana, los soldados rusos y su administración civil se estarían desplazando a la orilla este del río Dnipro. Sin embargo, estarían reemplazando a parte de sus efectivos militares con nuevos soldados a los que esta inteligencia ucraniana definen como carne de cañón, ya que, dice, serán quienes deban realizar las luchas callejeras una vez las tropas de Zelensky entren en la ciudad de Jersón. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.
Le doy la más cordial bienvenida a Carlos Cuevas Medina, teniente coronel retirado con 22 años de experiencia y también veterano de combate. Señor Cuevas, buenas noches, coronel. ¿Cómo le va?
Saludos, buenas noches. Un placer estar aquí.
El gusto es nuestro. ¿Cuán plausible, coronel, es que Ucrania, sin considerar las armas nucleares, gane esta guerra en el corto plazo, insisto, sin considerar las armas nucleares, con lo que estamos viendo en terreno y con los sustantivos avances también que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos dos meses por parte de las tropas de Zelensky?
Sí, sacamos las armas nucleares de la ecuación. Yo entiendo que ha sido claro que Ucrania ha ganado terreno, ha llevado a una contraofensiva muy efectiva que quedará en los libros de la historia militar del mundo, que se estudiará por lo menos en la OTAN y en Estados Unidos en las academias militares. Estoy seguro que lo seguiremos estudiando. Y si la situación continúa de esa manera, y nuevamente sacando las armas nucleares, no me queda duda de que en algún momento Ucrania va a dominar. En este momento tiene la iniciativa, que es un elemento importante dentro de un ambiente de combate. Sí, la velocidad, por supuesto, es otro elemento. Eso va a variar y es bien importante que un comandante en el frente de batalla mantenga un ritmo adecuado para no fatigar demasiado a sus tropas, para no alejarse mucho de sus puntos de logística. Así que vamos a ver que ese flujo y esa velocidad va en unos días, en unos momentos va a ser más amplia que otra, pero sin duda, al día de hoy, los ucranianos tienen la iniciativa en el campo de batalla.
Y por supuesto, coincidimos en que tienen probablemente la primera chance, restando las armas nucleares, de poder tener una victoria, quizás no en el mediano plazo, a lo mejor en un relativo corto plazo, usted me dirá. Ahora bien, claro, tienen el momentum, tienen las armas, tienen la moral hoy día, y eso es importante, pero al parecer Putin no tiene otra forma de ganar o conseguir algo sobre la mesa, y digo, conseguir algo sobre la mesa a esta altura del conflicto, si no es a través de la amenaza nuclear o, derechamente, de un ataque nuclear. Su ejército, lo decía, no tiene moral, hay problemas de armamentos y los rivales lo han superado. ¿Cuál es su lectura de todo esto, coronel?
Bueno, evidentemente, el presidente Putin llevó a cabo un error, ¿verdad?, en su cálculo. Cometió un error en sus cálculos al momento de invadir a Ucrania. Él sobreestimó su capacidad militar y subestimó la capacidad militar y el coraje y la dedicación de los ucranianos. por las manifestaciones que él ha hecho en las últimas horas, él entiende que Ucrania y Rusia son la misma, él es el mismo país, él no le reconoce la soberanía a Ucrania. Desde el punto de vista militar, el ejército ruso tiene dos problemas fundamentales. Un problema de liderato, que lo vemos cuando dejan a las tropas sin entrenamiento en la ciudad de Jersón y los líderes se van al otro lado del río Dnipro. Eso en el ejército de Estados Unidos nunca ocurriría. Y vemos que ponen entonces como carne de cañón a sus soldados sin entrenamiento. Problema de liderato. Y tienen un problema de logística que surge del problema de liderato también. Y no han sido capaces de proyectar su fuerza militar más allá de su muy lejos de sus fronteras. Por eso es que luego que son incapaces de conquistar a Kiev, la ciudad capital, se mueven al este de Ucrania, donde habían estado desde el 2014. Y es un fracaso en términos estratégicos, operacionales y tácticos. Vemos que tienen una movilización que ha sido contraproducente para el presidente Putin. Estos soldados nuevos que están enviando no tienen entrenamiento, no tienen comida, no tienen uniforme. Ahora viene un invierno. Esto es un desastre desde el punto de vista militar. Mientras tanto, vemos que el ejército ucraniano, no solamente con el equipo, sino también con el entrenamiento de la OTAN, la inteligencia, que es muy importante, y el apoyo logístico, todo eso. Hemos visto que en el campo de batalla el ejército ucraniano ha podido ejecutar lo que se llama una combinación de fuerzas de combate, donde tienen los tanques, donde tienen el apoyo aéreo, la infantería, la artillería, y todo de una manera sincronizada. Algo totalmente distinto a lo que está haciendo el ejército ruso, donde aparentemente lo único que le funciona son los misiles.
Claro, además Putin ha dicho otra cosa. Putin nos está diciendo públicamente de que Ucrania es parte de Rusia. Y estamos viendo que culturalmente los ucranianos no se sienten parte de Rusia. Todo lo contrario, repudian a Rusia, lo seguirán repudiando y hoy día, tras el daño que Rusia ha hecho en su país, digamos, el odio parido que sienten por Rusia va a ser cada vez peor. Incluso en las regiones, digamos, comprometidas o las regiones donde, digamos, podían haber habido, digamos, ciertas expresiones, quizás, si cabe, independentistas. No estamos viendo, digamos, que esas regiones se han replegado a los rusos de forma mayoritaria. Entonces, la historia que nos contó Putin ha sido completamente falsa. Mi pregunta es, ¿qué armas nucleares puede usar Putin concretamente y cómo los aliados de Ucrania podrían disuadir el ataque? Y hago esta pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué nos saltamos, digamos, para llegar a esta pregunta? Porque hoy día Putin no tiene instrumentos logísticos de guerra convencional para hacerse de una victoria. No los tiene. Y Putin no se puede ir con una derrota a casa. Entonces, sus opciones están llegando hacia, digamos, creo, hacia dos. Primero, una negociación que lo deje, digamos, pero no creo que Ucrania ni que los aliados a esta altura quieran negociar. Y segundo, digamos, la opción nuclear. ¿Cuál es su lectura?
El presidente Putin está entre la espada y la pared. Cada día se sigue arrinconando más en un lugar más difícil para él como individuo y como líder. No estoy diciendo contra Rusia, porque Rusia es una cosa y Putin es otra. Putin como presidente de Rusia lamentablemente ha tomado muy malas decisiones. Cada decisión que toma es contraproducente a sus propios intereses. Lo vimos al principio, invadió Ucrania y ahora la OTAN está más fuerte, más unida que nunca. Y cada vez que menciona armas nucleares, se reafirma esa unión. Y él, estoy seguro que a altos niveles, entre el secretario de Defensa de Estados Unidos y el representante de Defensa ruso, así como a nivel del Ejecutivo, tiene que haber habido una comunicación clara y precisa de las consecuencias difíciles que habría para Rusia si utilizara armas nucleares. Dentro de Rusia hay unas expectativas en los sectores más nacionalistas y del mismo ejército, la cúpula militar alta. Hay unas expectativas de que va a haber una victoria militar en Ucrania y eso es irreal. Los datos que recibimos apuntan a otra dirección. El ejército ruso está siendo derrotado y Nuevamente, si utilizaron un arma nuclear, van a tener que pagar las consecuencias. Yo creo que no hay vuelta atrás en el sentido de que haya que darle una salida honrosa al presidente Putin. La salida honrosa que él tiene, desde mi punto de vista, es aceptar la derrota, reconstituir y aprovechar la oportunidad para entonces corregir errores internamente, porque él también tiene unos asuntos internos domésticos que tiene que resolver. Cuando él llevó a cabo esta movilización, él trajo la guerra a Rusia, ¿verdad? Llevó la guerra a Rusia, que hasta ese momento los rusos vivían en una burbuja y la guerra en Ucrania era algo lejano. Como resultado...
Me parece que perdimos la comunicación con el coronel retirado Carlos Cuevas Medina. Le agradecemos mucho por haber estado esta noche acá en Conclusiones. Bueno, no se vaya usted, que huidas, secuestros, robos, delincuencia e inseguridad son solo algunos de los peligros a los que se enfrentan los migrantes venezolanos para llegar a la frontera norte de México. Tenemos todos los testimonios. En su intento por alcanzar el llamado sueño americano, miles de migrantes venezolanos se exponen a la violencia, el abuso y también el secuestro, poniendo en riesgo sus vidas. Nuestro enviado especial a Ciudad Juárez, Chihuahua, nos trae algunos testimonios que nos cuentan lo que les tocó llegar justamente cuando estuvieron ahí, en la frontera norte mexicana. El informe es de Rey Rodríguez.
Cruzamos la selva del Darién, el tapón del Darién en Panamá y Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, para llegar a poder tocar el suelo americano.
Ese fue el recorrido que hizo Henry Salvador Pacheco y su familia para llegar a Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, la última parada de una riesgosa travesía en la que, según dice, sufrió de todo.
Y nos dirigimos a la frontera y cruzamos.
Cuenta que al llegar a la frontera estuvo secuestrado por 3 días, pero que sus captores lo soltaron al comprobar que no tenía dinero.
Les tocaba era estar huyendo, evadiendo retenes, la delincuencia, la inseguridad.
¿Tocaron con la delincuencia también?
Sí, sí, también tuvimos problemas con la delincuencia, nos robaron, fuimos secuestrados, los liberaron, gracias a Dios.
Ese, el dolor que nosotros sentimos solo lo sabemos nosotros.
Kelvin Ortega, otro migrante venezolano, dice que le pasó exactamente lo mismo.
Incluso aquí hay personas. Tuvimos secuestrados también 3 días. Son cosas que, bueno, que hemos vivido que le podría hacer un libro de todo lo que hemos pasado.
Ortega y Pacheco lograron cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos el 13 de octubre, un día después de que la administración del presidente Joe Biden decidiera regular la entrada de venezolanos al país, por lo que fueron detenidos y devueltos a México en un abrir y cerrar de ojos.
Y prácticamente fue un secuestro.
Este migrante venezolano, que no quiso dar su nombre ni que su rostro apareciera en cámara por cuestiones de seguridad, cuenta que fue secuestrado junto con otras 50 personas el 6 de octubre, el mismo día en el que llegó a la norteña Ciudad Juárez con la intención de cruzar hacia Estados Unidos.
Dan dinero, pero...
Dice que lo soltaron 2 semanas después, luego de que su familia pagara $8,000 por su rescate.
¿Cuánto tiempo te tuvieron?
Me tuvieron 16 días ahí.
¿Te pidieron algo?
Sí, a todos, a todas las personas les piden desde 8,000, 15,000
dólares
para poder soltarlo.
La gente que no puede pagar, ¿qué hace?
No, están ahí están todavía.
CNN no ha podido verificar de manera independiente todo lo que nos cuentan estos migrantes.
Más o menos por el número de gente.
Las autoridades locales dicen que es una de las tantas formas de cómo operan las bandas de traficantes de personas y aseguran que están actuando para que esto no ocurra.
El Estado los ha detenido por denuncias de la misma población, porque de repente, oye, pues es que hay una concentración de gente en una vivienda y entonces... Por una denuncia así va y es que se han rescatado.
Eso no nos favorece a nosotros. Kelvin Ortega piensa quedarse un tiempo más en Ciudad Juárez, a pesar, dice, del peligro que pudiera correr él y su familia.
Nosotros dejamos todo atrás. Nosotros no tenemos casa, no tenemos dónde llegar. porque el esfuerzo que cada quien hizo pues, para llegar a donde estamos y no hay la manera de volver atrás.
Las autoridades locales aseguran que desde el 12 de octubre, cuando se anunció la nueva política inmigratoria estadounidense, han sido expulsados a Ciudad Juárez de Estados Unidos más de 2.000 migrantes venezolanos. La mayoría, señalan, ha decidido quedarse aquí con la esperanza de que las cosas cambien y puedan ser aceptados en Estados Unidos eventualmente. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y cuando regresemos a conclusiones, tenemos una investigación de CNN sobre la desaparición de la conocida manifestante iraní Nika Shakarami. El rostro de Nika Shakarami se ha convertido en uno de los más conocidos en Irán desde que desapareció el 20 de septiembre pasado, luego de asistir a una protesta en Teherán. Las autoridades iraníes dicen que su muerte no está vinculada con las manifestaciones, pero luego de analizar más de 50 videos obtenidos por CNN y de hablar con 6 testigos, tenemos evidencia exclusiva de que Nika fue perseguida y luego detenida por la policía horas antes de desaparecer. Katie Paul Glaze nos tiene la historia.
Nika Shakarami es la joven de 16 años que se ha convertido en una de las caras más conocidas en Irán. Nika fue una figura de alto perfil en las protestas del 20 de septiembre. Era un personaje conocido en las redes sociales. Ese día se montó en los contenedores, coreando mensajes a la multitud. Las autoridades dicen que en las próximas 24 horas murió. Nika ahora también forma parte de una creciente lista de mujeres jóvenes que han perdido la vida en las últimas semanas a medida que las protestas se han extendido por Irán y las autoridades han emprendido una violenta represión en respuesta. El gobierno ha hecho una serie de afirmaciones cambiantes. Primero dijo que su muerte no tenía, cito, ninguna conexión con las protestas, pero que fue arrojada desde un techo. Y luego, el miércoles, una nueva afirmación del Poder Judicial, que fue un suicidio. Basándonos en nuestra investigación, utilizando más de 50 videos de toda esa noche y hablando con quienes la acompañaron más temprano en la noche, CNN puede revelar que algunas de las últimas horas de Nika fueron en las protestas. El material también incluye pruebas que sugieren que fue perseguida y detenida por efectivos de seguridad solo unas horas antes de que, según el Estado, muriera. Los primeros videos que hemos encontrado de Nika del día 20 son de este lugar a las 7 de la noche. A medida que las protestas se caldean, Nika se puede ver justo en el frente, lanzando piedras a una formación de oficiales uniformados. Fácilmente reconocible, era valiente. Ni siquiera estaba asustada, dijeron los testigos. En esta etapa de la noche, Nika está aquí, por el Parque Lalé. Luego, a medida que llegan más oficiales, los testigos dicen que Nika comienza a alejarse de ellos, primero a lo largo del Boulevard Keshavarz y luego por la calle Vesal Shirazi, donde fue vista haciendo una llamada telefónica justo antes de las 8 p.m. A medida que oscurece, la represión policial se intensifica, movilizándose hacia el nuevo lugar donde ahora está Nika. Empiezan a verse pruebas de que hay personas lesionadas y se ve a manifestantes siendo detenidos, aparentemente por agentes vestidos de civil. Una persona le dijo a CNN que vieron a las fuerzas de seguridad golpear a las mujeres y meterlas en camionetas de la policía. En medio de esta violencia intensificada, CNN encontró un video de Nika todavía en el centro de las protestas. Son las 8:37 p.m. y este es el último video que se conoce de ella. ¡No se muevan! ¡No se muevan! Grita, mientras se agacha entre los autos para esconderse de las autoridades. La persona que filmaba desde el automóvil le dijo a CNN que poco después, Nika fue llevada por varios agentes fornidos de las fuerzas de seguridad y metida en una camioneta. A estas alturas de la noche, la policía estaba por todas partes. Los videos que hemos geolocalizado en el lugar de los hechos muestran a la policía al sur y también al norte de Nika, lo que significa que cuando ella estaba agachada en el tráfico, estaba completamente rodeada. A la mañana siguiente ya estaba muerta, según muestra este certificado de defunción obtenido por el servicio persa de la BBC y verificado por CNN, que muestra que murió debido a múltiples lesiones causadas por haber sido golpeada con un objeto contundente. El papel está fechado 21 de septiembre. Pero la familia de Nika no se enteraría de su muerte sino hasta 10 días más tarde. Mientras, tanto su madre como su tía han dicho en entrevistas que fuentes creíbles les dijeron que durante ese tiempo, el Estado tuvo a Nika detenida. Las autoridades iraníes publicaron estas imágenes de circuito cerrado de televisión, alegando que Nika murió después de ser arrojada de ese edificio más tarde, esa misma noche, en un incidente que, según dicen, no estaba relacionado con las protestas. No dijeron nada sobre quién supuestamente la arrojó. Además, CNN no puede verificar que la persona que se ve en el video sea Nika, ni el día en que fue filmado. La madre de Nika ha cuestionado públicamente estas imágenes, diciendo que no es su hija. Y es difícil cuadrar el paseo tranquilo de esta mujer, con las pruebas que tenemos de que solo unas horas antes, la policía había perseguido a Nika y la había detenido. Los funcionarios iraníes no han respondido a la consulta de CNN sobre si en algún momento ella estuvo bajo custodia en las horas previas a su muerte. Lo que sí es seguro es que esa noche, Nika fue una activista importante en el centro de una represión policial contra las protestas. Katie Polglés, CNN, Londres.
Hasta aquí la emisión de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Que descanse.